de plomo. Mientras esto ocurre, saben ustedes que el presidente de la Nación convocó y se está realizando en este momento con un sector de la oposición una videoconferencia para analizar un temario muy concreto. En principio iban a ser todos los bloques de la oposición. Después, el interbloque Juntos por el Cambio pidió que se hiciera por separado. Así que, bueno, en este momento lo escuchaban a Claudio Leveroni, se está realizando ese encuentro con los jefes de bloque de Juntos por el Cambio, y más tarde, cerca de las 6:30 aproximadamente, tendrá el encuentro vía conferencia con el resto de los bloques de la oposición. Está en línea Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA y diputada nacional por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Romina, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Del SUTEBA a la matanza, ¿no? Porque no, sí. No se puede enojar.
Bueno, está bien la aclaración. Bueno, Romina, ¿cuál es la expectativa? ¿Le sorprendió que Juntos por el Cambio pidieran ir por separado?
No nos sorprendió porque ellos vienen tratando de impedir la expresión de otros sectores de la oposición, de hacer que a los distintos bloques nos recorten el tiempo, incluso la presencia en el recinto de algunos presidentes de bloque. Así que eso no nos sorprendió, pero sí nos parece que es una maniobra que han armado para, en un punto, ocultar que ellos tienen un acuerdo estratégico con los puntos centrales de la agenda del debate de hoy. Ellos tienen que hacer la escena de que se presentan como una oposición, pero por ejemplo en el tema renegociación de deuda, en esos temas profundos que implican subsidios a los distintos sectores empresarios, que no tienen un acuerdo estratégico con las posiciones que se están llevando adelante. Entonces es medio difícil disimular su posición cuando tienen un acuerdo con esas posturas, ¿no? Entonces creo que por eso han reclamado en parte esta reunión secreta, y lo que es una mala señal es que el gobierno haya cedido a esta presión de los sectores de derecha, ¿no? Porque el resto tenemos también la misma legítima representación dada por los votos, no llegamos a esa salida al Congreso, ¿no? Más o menos todos hemos llegado por la votación y representando un programa. En nuestro caso, un programa muy claramente anticapitalista. Los que nos han votado nosotros es porque defendemos un programa anticapitalista. Entonces, que después Cornejo diga que no se quiere reunir con nosotros porque somos anticapitalistas, bueno, es desconocer que los votantes del Frente de Izquierda son anticapitalistas o han apoyado su programa.
Claro, Romina, bueno, hay son 5 puntos los que puso a consideración el presidente. Uno es la evaluación de la cuarentena y, por supuesto, situación sanitaria. ¿Qué es lo que están viendo ustedes respecto de esto? Yo digo, Argentina, junto con muy pocos países de la región, con Uruguay, con Paraguay, están considerados como países que han trabajado bien esta pandemia. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes?
Bueno, nosotros, por un lado, entendemos que hasta que no exista una vacuna, la única forma que hay para evitar que la población se contagie en forma masiva de esta enfermedad, que todos sabemos que tiene consecuencias muy graves para un sector de los que se contagian. Realmente este fin de semana nos hemos enterado de una cantidad importantísima de personas relativamente cercanas aquí a nuestro sindicato, a nuestro sector político, que han fallecido, con lo cual eso demuestra que no es simplemente un número en una pizarra, sino que son personas reales que se enferman o que incluso fallecen. Por lo tanto, estamos de acuerdo con que se lleven adelante las medidas de la cuarentena. Ahora, lo que nosotros estamos planteando desde antes, incluso que la cuarentena lleve adelante, es que para que esto sea efectivo hay que tomar un conjunto de medidas que las acompañen, y ahí es donde tenemos una diferencia con lo que se ha hecho desde el gobierno. Por ejemplo, un tema que no se ha llevado a cabo y que es clave es la centralización del sistema de salud. Tenemos todavía el sector privado que disimula las camas, no explica qué hace con la gente a la que atiende, demora la atención y a la vez no pone a disposición las camas. Por lo tanto, la centralización del sistema de salud es fundamental, y a la vez vemos que hay un título que es la cuarentena dura, pero por atrás se autorizan un montón de actividades económicas que no son esenciales y que se están...
Por ejemplo...
ahí, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo? Fabricación de neumáticos. Fabricación de neumáticos no es esencial. hay stock suficiente, no hace falta poner en funcionamiento esa fábrica. Cada fábrica de este tipo que se pone a funcionar, efectivamente hay un problema. Fábrica de golosinas, no es esencial fabricar golosinas. Y cada fábrica de esas que se pone a funcionar, hay contagios, no se respetan los protocolos de respeto de la salud, y por lo tanto tenemos unas consecuencias muchas. Entonces nosotros somos partidarios de que efectivamente se suspendan las actividades no esenciales porque no se puede ceder a esas presiones patronales. Después resulta que no se puede abrir un comercio de barrio, pero se permite que grandes concentraciones de trabajadores estén en una línea de producción sin que esté justificado, ¿no? Entonces, este es el punto que también ponemos de relieve. Y para eso hay que acompañar con algunas medidas que no se han adoptado. Por ejemplo, nosotros propusimos, y esto vamos a reiterarlo hoy, un impuesto a las grandes rentas y fortunas. El proyecto de Frente de Izquierda es el único presentado, para recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares que permita no solo centralizar el sistema de salud, sino garantizar un subsidio o salario de cuarentena a todo un espectro de la población que no tiene ingresos, de 30.000 pesos, porque vemos que la IFE no es suficiente, hay toda una cantidad de sectores que no han sido alcanzados y que además 10.000 pesos no alcanza. Bueno, hemos
en ese sentido, Romina, clave, ¿no? En ese sentido, ¿acompañarían ustedes el proyecto o consensuarían, intentarían consensuar el proyecto con el impuesto a las riquezas que el gobierno ha evaluado y ha trabajado Carlos Heller y otros sectores del oficialismo?
Mira, el tema es que ese proyecto no está presentado ni se sabe que en algún momento lo van a presentar. Además, es un proyecto que, según han dicho, va a recaudar una quinta parte esto que nosotros planteamos, con lo cual no vemos que sea realmente efectivo para tomar una serie de medidas más allá de un título. Bueno, cuando llegue veremos, pero por ahora no ha llegado y no vemos que haya una intención real de avanzar por ahí, porque justamente no lo han presentado en función de la renegociación de una deuda que cada vez no solo es usuraria, sino que cada vez reclama un sometimiento mayor y tampoco logran cerrar esa negociación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una contradicción muy flagrante.
La última pregunta, porque tiene que ver con seguramente proyectos que el Poder Ejecutivo está intentando aprobar y enviar al Parlamento. Hay uno de los puntos que es la ampliación presupuestaria para sostener las políticas de ingreso. Vos hablabas del IFE, que no alcanza, que por supuesto se está evaluando un tercer cobro del ingreso familiar de emergencia. ¿Estarían acompañando eso también o lo ponen en duda?
Mirá, todo, primero, de cada proyecto hay que leer la letra chica, porque hasta ahora el hecho de que no hayan mandado el presupuesto 2020, que ya dijeron que no lo van a mandar, ha sido, digamos, de alguna manera un vehículo para la discrecionalidad de la reasignación de partidas. Digamos, de paso, que se está gobernando con el presupuesto de ajuste de Macri, o sea, que ya era un presupuesto de ajuste de Macri. Entonces, en ese punto, bueno, queremos ver cuando venga efectivamente qué dice ese proyecto y ahí vamos a tomar la decisión final. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se garantice el IFE y hemos planteado que no se podía recortar. Bueno, efectivamente, gran parte de este reclamo ha sido evidente, no se podía recortar en el interior porque la gente no tiene que comer, por más que se haya levantado la cuarentena dura.
Romina, lo mencionaste a Macri hoy, el expresidente salió, viajó a Paraguay. ¿Tenés opinión formada sobre eso?
Bueno, mira, lo de Macri realmente es una demostración de que no solo ha hecho un gobierno catastrófico, sino que encima tiene el descaro de hacer actividades que hoy están planteadas con una limitación para preservar justamente la salud pública. Bueno, pero a él qué le importa, y él eliminó hasta el ministerio. Así que no nos puede sorprender el destrato a la población y encima que se permita opinar sobre la situación más general de la población desde la comodidad de alguien que no tiene que pasar nunca, ni ha tenido que pasar nunca por ninguna necesidad, ni trabajar.
Bueno, vamos a esperar que hagan la reunión con el presidente de la Nación, seguramente después de escucharlo y evaluar las propuestas y lo que puedan conversar, habrá posibilidades de ampliar esta charla. Gracias, Romina.
No, gracias. Te cuento que nos informaron que se atrasa para las 18:45 la reunión.
Sí, imaginamos, siempre es más difícil, porque estaba prevista para las 18 y 15 aproximadamente, pero bueno, lo más probable es que se vaya extendiendo un poquito. Gracias entonces, igual,
Gracias, buenas tardes.